ventana de Madrid.
El paradigma del resistente, del que hasta el último momento va a estar ahí. Si un día decidió que la libertad era una cosa, la libertad es elegir en todo momento. Incluso elegir la manera de morirte de hambre, de reírte de los demás y de tomar una decisión muy concreta, que es que dice, no voy a estar aquí como no me gusta estar. Y la vida es tan justa con este personaje que dice, te voy a dar una oportunidad. Él es capaz todavía desde una silla de ruedas de salvar a alguien y el tío no se lo plantea, tira para adelante.
Por fin un viejo cine cerrado a cal y canto desde hace un par de años no se va a convertir en un centro comercial. Los cines Luchana seguirán siendo un espacio para la cultura en Madrid, en este caso para el teatro, para un teatro a precio de cine.
Tell me who I am, tell me what I feel.
El actor Juan Diego, al que acabamos de escuchar al arranque de este programa, y el promotor Jorge de las Heras están detrás de este nuevo e interesante proyecto cultural. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Aunque vosotros ya tenéis experiencia, habéis estado detrás de proyectos como, por ejemplo, La Escalera de Jacob en Lavapiés. Os pregunto si es una locura, ¿no?, meterse en todo esto, en no abrir un centro comercial, básicamente.
No creo que sea una locura, ¿no? Mira, estaba hablando ahora justo con un compañero director de cine. Creo que están pasando muchas cosas en general en muchos ámbitos de la vida del país. Creo que en parte motivado por la crisis, pero creo que se está imponiendo la necesidad de crear nuevos modelos en general, bueno, para muchos aspectos de la vida. Y creo que en el mundo del teatro también creo que, no sé, que es momento de, en lugar de echarnos un poco las manos un poco a la cabeza, ¿no?, y decir la crisis, ¿no?, y pues no sé, de proponer cosas, ¿no? Yo creo que es una necesidad, ¿no?, para salir adelante.
Y habláis de un teatro a precios populares. Creo que no te gusta nada lo de la palabra low cost.
No me gusta, porque por lo general muchas veces va asociado a precios de o sea, productos de una calidad así como inferior, ¿no?, y nada más lejos un poco de la realidad, ¿no? Vamos a ser muy exhaustivos en el proceso de selección de las propuestas que vamos a llevar a la escena, ¿no? Y simplemente, bueno, se trata de movernos dentro de un margen de precios que convierta al teatro en algo accesible a, bueno, pues al 100% del universo poblacional, ¿no?
Y queréis hacer una oferta muy variada, es decir, esto de que una obra esté en cartel durante semanas y semanas no va con vosotros. ¿Creéis que la oferta tiene que ser, iba a llamarla, multidisciplinar, ¿no? Es decir, teatro, pero también danza, magia, que estáis abiertos a todo tipo de propuestas.
Eso es, pero eso no es incompatible con la continuidad en la programación, ¿eh? Uh-huh. Porque de hecho es algo que venimos haciendo en La Escalera de Jacob desde hace tiempo. Yo también como actor, bueno, me preocupo mucho por la profesión, ¿no? Y si una función se mantiene y se defiende en cartel durante 2 meses llenando, ¿por qué quitarla, no? Lo que pasa que tenemos ahí una baza, teníamos ya La Escalera de Jacob, pero la tenemos aquí porque teniendo 4 salas, y bueno, y multiprogramación, es decir, un sábado en cada sala puede haber 5 funciones, desde por la mañana hasta por la noche, tenemos una parrilla tan amplia que da para renovar y da también para mantener, ¿no? Y yo creo que bueno, que en todo lo que se pueda ayudar para dignificar a esta profesión tan condenada a la itinerariedad, ¿no?, pues yo creo que es un papel y una responsabilidad que debemos asumir. Yo desde luego como actor lo he tenido siempre muy claro, que como actor en mi posición de director artístico, si una propuesta se mantiene, como hay obras que llevan 6 años en La Escalera de Jacob, pues hay que seguir apoyándolas, ¿no?
Vamos con el calendario. ¿Para cuándo podremos abrir las salas de teatro de los viejos cines Luchana?
Para finales de febrero.
Bueno, ¿pronto?
Pronto, sí.
¿Habéis iniciado ya las obras entonces?
Sí. Tampoco es que sea una obra que nos vaya a llevar un año o algo así.
Una última cuestión, Jorge, es una reflexión ya más global. La crisis es evidente que ha hecho mucho daño a la cultura, pero también le ha hecho mucho daño algunas medidas no tan discutidas, tan poco populares, yo diría tan demoledoras, como por ejemplo el IVA cultural. ¿La administración, a tu juicio, le ha dado la espalda a la cultura en este país?
Sí, yo estoy, es que hay cosas que no entiendo directamente. O sea, ¿cómo se puede dar un salto de un 7 a un 21 ya en un tiempo de crisis cuando tu recaudación ya de por sí ha bajado? A ver, yo creo que esta crisis tiene algo de global y algo en el que cada uno tiene que hacerse responsable. Yo como como promotor, mi responsabilidad está en tratar de ofrecer soluciones nuevas, como es el tema de la multisala, que es un concepto nuevo, y bueno, tratar de defender al máximo la calidad de las propuestas, no sé, tratar de empujar un proyecto adelante que realmente que merezca la pena, ¿no? Pero luego también, desde luego, hay responsabilidades en el mundo de la política que nos están ejerciendo y que nos están dañando muchísimo. Es que es un salto de 14 puntos. Entonces, no sé, cuando en el resto de países, incluso algunos inmersos en la crisis como Grecia, Portugal, es que estas cifras en cultura no se contemplan.
Bueno, Jorge de las Heras, de verdad, que tengáis mucha suerte con este nuevo proyecto y un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Tell me what it be, tell me what I need, it's not enough I bleed.
Buenas tardes a todos. Otros proyectos en Madrid. Estos más jugosos para el bolsillo y menos culturales para el entorno. Los negocios de Carmen Cafranga, la exconsejera y expresidenta de la Fundación Caja Madrid, buena amiga de Esperanza Aguirre y Diana Botella, mano caritativa, la que cesaron fulminantemente por haber usado en su día las famosas tarjetas Black. Hoy la SER les ha avanzado que en el año 2010 el gobierno retiró la calificación de benéfica a su ONG, la del Niño Jesús del Remedio, una organización a través de la que Cafranga recibió un crédito de 5 millones de euros de Caja Madrid cuando yo estaba precisamente allí. Cafranga traspasó el patrimonio de esa ONG a otra y siguió disfrutando de distintos beneficios fiscales. Vamos con los datos. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Según el expediente de Interior con fecha de mayo de 2010, la asociación Niño Jesús del Remedio tenía fines empresariales y no de interés general y recibía contraprestaciones económicas por prestar servicios igual que una empresa privada. Ponía de manifiesto el Ministerio que la organización de Cafranga se limitaba a explotar un colegio concertado y ese polémico edificio de viviendas financiado con un crédito de Caja Madrid que no figuraba en la documentación anual de la Caja de Relaciones entre Altos Cargos y la entidad. Eso es lo que les contábamos ayer. Bueno, de todo esto, dice el Ministerio del Interior, refiriéndose a la Asociación Niño Jesús del Remedio, son actividades legítimas, explotar un colegio, alquilar viviendas, pero no propias de una asociación benéfica, por lo que no tenía derecho a seguir beneficiándose de las exenciones fiscales propias de estas asociaciones. Por eso, se le retira la categoría de asociación de utilidad pública, que es este régimen que da importantes exenciones fiscales, retirada que apoyan los ministerios de Interior, Economía y Sanidad, y retirada la que solo supuso sin éxito la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre. Bueno, la retirada de esta categoría se produjo el 12 de mayo de 2010, y cinco días después Cafranga pasa ese polémico bloque de viviendas que les contábamos ayer a su fundación familiar, la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que sí sigue beneficiándose de exenciones fiscales. Por lo demás, ambas organizaciones comparten socios y patronos, es decir, las gestionan las mismas personas y la explotación de las viviendas de alquiler se sigue haciendo igual.
Bueno, pues esta es la información que hoy les ofrece la cadena SER, que está perfectamente documentada, aunque Cafranga asegura que son informaciones inexactas. A pesar de las buenas relaciones existentes entre Cafranga y el Partido Popular, hoy en el PP nada que decir. Es cuestión que afecta, dicen, que no afecta a un miembro directo del partido, que afecta a una persona ajena y que, por tanto, no hay nada más que añadir a este respecto. Íñigo Enrique de Luna es portavoz parlamentario del Partido Popular.
Que es un tema que es ajeno al grupo parlamentario y también al propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que creo es que hay que dejar a la justicia trabajar. El tema de Caja Madrid pues está siendo investigado y hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, y lo que hay que hacer es dejar trabajar a los tribunales y no prejuzgar y sacar conclusiones anticipadas sobre informaciones que además pues no están contrastadas.
Y 29 minutos. Informe sobre la violencia de género en Madrid. Tijeras presupuestarias. 5 mujeres han perdido la vida en la región a manos de sus parejas desde el pasado mes de enero. Comisiones Obreras denuncia que las partidas para esta materia han sufrido un recorte del 50% en los últimos 6 años. Más crisis y, por tanto, menos dinero. Pilar Morales, secretaria de Mujer de Comisiones.
La vida de las mujeres importa poco en esta comunidad. Es decir, vale muy poco. Cuando lo que hay detrás es un presupuesto completamente cicatero y además celebrando actos de boato y de qué bien lo hacemos, como hoy por ejemplo, que habrá algunas celebraciones en ayuntamiento y comunidad que no sé qué van a celebrar.
Las ha habido, actos por el Día Mundial contra la Violencia de Género en la Puerta del Sol, también en el Palacio de Cibeles y de nuevo por enésima vez en la Asamblea de Vallecas, donde los partidos han sido incapaces, otra vez insisto, de consensuar una declaración común. Estos son Tomás Gómez, Lali Vaquero de Izquierda Unida y Luis de Velasco de UPyD.
Hacer una declaración que sea papel mojado, que sea un brindis al sol y que no ponga e imponga ningún compromiso a las administraciones, al conjunto de la sociedad. Sin compromisos no vale para nada.
En ningún caso una resolución de ese tipo puede caer en la ambigüedad o en la falta absoluta de compromiso con el problema de la violencia de género, con esa lacra social que todos condenamos en un día, una fecha como hoy, además.
A veces posiciones extremas, que bueno, responderán a determinados criterios, pues impiden este tipo de acuerdo, cosa que nos parece lamentable.
El Partido Popular asegura que el resto de fuerzas políticas han querido convertir ese texto en un panfleto político. Por cierto, la policía ha dejado de buscar en la madrileña Dehesa de la Villa los cuerpos de una mujer y su hija, que habrían sido asesinadas por su pareja el pasado verano. Estos restos, que no se encuentran demasiado deteriorados, podrían ser los que se han hallado hoy mismo en un pozo de San Vicente de la Cabeza, en la provincia de Zamora. El hombre detenido confesó ayer los hechos ante la policía. Radio Zamora, Marichu García.
No hay confirmación oficial, pero sí muchos indicios que apuntan a que los restos humanos hallados a mediodía en San Vicente de la Cabeza, esa localidad de 450 habitantes en la comarca de Aliste, 60 kilómetros al oeste de Zamora, son los de la mujer dominicana de 32 años y su hija de 9, a las que se busca desde junio, y que un hombre de 30 años, pareja de la madre, confesó ayer haber asesinado. El secreto del sumario sigue impidiendo conocer muchos datos, pero se sabe que los cuerpos han sido hallados en un pozo, en una finca junto al río Aliste, que llevaba horas siendo rastreada. Del autor confeso del crimen se sabe que se llama Raúl y que tiene unos 30 años. El joven habría nacido en Madrid, pero su madre sería natural de San Vicente de la Cabeza, localidad en la que el matrimonio de jubilados conserva una casa a la que vuelven a menudo.
Y en dos minutos de reloj les vamos a contar cómo ha ido el juicio de Alfonso Fernández, que fue detenido durante la huelga general del 14 de noviembre por llevar una mochila con material para fabricar explosivos. Ahora es el mártir de los grupos de ultraizquierda.
La Ventana de Madrid, 94.4 FM, Cadena Ser.
En Fuenlabrada hay que visitar la Fuente de las Escaleras, el Centro Cultural Tomás y Valiente y Seat Motor 10.
¿Seat Motor 10?
Sí, porque no solo tienen los mejores precios en vehículos nuevos y de ocasión, sino también uno de los mejores servicios postventa de España. Y eso merece una visita, sobre todo si tienes un Seat.
Ven a Motor 10, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Más información y ofertas en motordie.es.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los jueves ahora son dobles, porque en Cervecería La Sureña cada jueves tienes doble manía. Ven y disfruta de la segunda ración a tu elección gratis. Doble manía, solo los jueves en Cervecería La Sureña. ¡Te esperamos!
Tejidos Paredes, descubre la tienda de telas más grande de Europa. Variedad, calidad y precio. Venta al público y al por mayor. Vestimos tu hogar a medida. Cortinas, estores, tapicerías, mantelerías. Uf, son tantas cosas que me quedo sin aire. Oferta permanente de tejidos a 1 euro el metro. Tejidos Paredes, calle Monte Carlo 2, Fuenlabrada. 91-641-1544 o tejidosparedes.net. No hay más tela que cortar.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport, Centro Comercial Fuenlabrada 2, por solo 24,70 euros al mes más IVA.
Este jueves es el último superjueves del año en The Style Outlets. El último jueves de cada mes, descuentos especiales en tus marcas favoritas. ASIC, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Getafe, Las Rozas y en San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simply Style.
Citas. Siete de la tarde y 34 minutos.
Provisto para sentencia el juicio contra Alfon, activista de ultraizquierda y al que cazaron, recordemos, con material para fabricar explosivos en su mochila. En el juicio le ha defendido su inocencia, pero en el quién es quién policial no cabe duda. El detenido aquella mañana era Alfonso Fernández, ¿no? Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, este mediodía Alfonso Fernández, más conocido como Alfon, abandonaba la audiencia provincial con su juicio visto para sentencia y arropado por más de 100 personas. Y ahora serán los jueces los que decidan si efectivamente hay Alfon libertad. Recordamos, el acusa de ser detenido el día de la huelga general en la avenida de Buenos Aires de Vallecas, cuando llevaba supuestamente un explosivo de gasolina y metralla en la mochila. Hoy en el juicio el tribunal ha escuchado dos versiones completamente distintas de los hechos. Los tres policías, por un lado los que le dieron el alto, no han dudado en reconocer a Alfon como el joven que llevaba una bolsa con el artefacto explosivo. Por su parte, Alfonso Fernández y su abogado han negado este extremo. No se han puesto de acuerdo ni en la cantidad de gente que eran. Alguien salió huyendo cuando apareció la policía. Los chicos dicen que no saben quién es y los agentes que iba con ellos. Esto es lo que ha dicho Alfon una vez fuera del juicio.
Ya teníamos ganas de que acabase este proceso. Lógicamente, si vamos a movilizarnos contra lo que está sucediendo, van a intentar frenarnos y van a intentar ponernos obstáculos en el camino.
Y su abogado, Javier, se ha agarrado a unos argumentos un poco más jurídicos. Ha asegurado que no tiene dudas de su absolución porque, tal y como ha afirmado en el plenario, todo esto viene de una animadversión de los policías hacia el joven, de una persecución. Ha estado denunciando que se le ha afiliado en gran cantidad de ocasiones a él, a su familia, a su entonces pareja, y bueno, y que además los informes sobre el explosivo han llegado tarde y mal, arrojando serias dudas sobre cómo se ha custodiado, y en definitiva que la palabra de los agentes vale tanto como la suya, y que cuando hay dos versiones contradictorias hay que fallar a favor del reo.
No hay huellas de Alfonso, hay cuatro huellas con resultados positivos que no se ha investigado de quiénes son. Nos hemos enterado el 3 de septiembre que remiten un informe y el día de hoy que remiten otro informe, o sea, hoy hemos tenido conocimiento de un informe. Es que no hay cadena de custodia, es algo tan evidente que yo no tengo ninguna duda sobre la solución, ninguna duda.
Un juicio en el que también han declarado los padres del joven, su exnovia y su tío en una sala abarrotada de público. Se han dado pequeñas contradicciones también en las versiones de los testigos, pero en definitiva lo que ha asegurado Alfon es que esa mañana se dirigía a un piquete informativo y que iba con su pareja a pasar antes por casa de su tío. Bueno, quien también se ha mantenido en sus 13 ha sido el fiscal, que ha hecho firme su petición de 5 años y medio de cárcel para este joven de Vallecas por un delito de tenencia de explosivos. Ha habido algún enganchón entre la jueza y el fiscal, pero en definitiva lo que ha dicho es que Alfon es una persona violenta y peligrosa.
Gracias, Alberto. Es el documento que prueba que algo falló a la hora de poner en marcha el protocolo de actuación ante casos de ébola cuando Teresa Romero se puso en contacto con el 112. Teresa llamó la madrugada del 6 de octubre y en esa comunicación la auxiliar de clínica admitió que aunque le había bajado la fiebre había llegado a tener 38,7. Es decir, tendrían que haber aplicado el protocolo especial de actuación, pero no se tomó ninguna medida extraordinaria. Información de Javier Bañuelos.
El relato figura en un documento oficial del Servicio de Alertas Epidemiológicas. La responsable del SUMA 112, que recibió la llamada de Teresa Romero, pone por escrito en el parte que el auxiliar avisó que aunque en ese momento solo tenía unas décimas, días antes sí llegó a tener un pico de 38,7, es decir, tuvo fiebre por encima del umbral necesario para activar el protocolo. A pesar de ello, la encargada del 112, que abrió este parte, envió un médico a casa de Teresa Romero para su valoración, pero con precauciones estándar, según se puede leer literalmente en este informe. Es decir, en ningún momento se plantearon enviar una ambulancia equipada con protección especial. Por eso, ni el médico que vio a Teresa, ni la ambulancia que la trasladó horas después hasta el hospital de Alcorcón, llevaban los equipos de seguridad para casos de ébola.
Por cierto, la cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras sigue sin síntomas de ébola. Se cumple su quinto día en observación en la sexta planta del Hospital Carlos III de Madrid. Según ha sabido la SER, los médicos continúan estudiando su caso. Le han realizado ya dos pruebas preventivas y de momento esas dos pruebas, las dos PCRs, han sido negativas. Pese a todo, seguimos ahora mismo en jornadas decisivas. Noche de fiesta por varios motivos. No se puede poner esta noche a ver la televisión, la entrega de los Ondas desde Barcelona. O si está aquí en Madrid, una segunda opción, ir a ver a Ed Sheeran, que actúa a partir de las 7:30 en el Palacio de los Deportes. Dicen que es este señor la versión masculina de Adele. Dice Marcos que con el tiempo. Bueno, ya veremos. Nosotros nos vamos a dejar aquí. Mañana estamos de vuelta desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Mañana es miércoles, tenemos debate político con José Cepeda y con Íñigo Enrique de Luna en esta mesa. Cara a cara. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. God knows I'm singing.